decir algo rápidamente. Buenas noches. Hola, hola. Se cortó este streaming del YouTube. Estás en El Peso de la Luz. Y sí, sí, tenemos un programa sinfónico. Hoy estamos tres personas. Yo un poco a ciegas, todavía sin los cascos. Y El Peso de la Luz en Contrabanda FM, el 91.4 de la FM, o bien en internet, contrabanda.org. Voy a intentar poner algo de música porque así podremos presentar a los invitados de hoy. ¿Se nos ha colgado este internet? ¿Puede ser? Bueno, pues... Tenemos que estar aquí al cañón. Bueno, pues nada, no podemos poner música, no podemos poner ni siquiera el pen con música, pero aquí estamos enfrentando el instante, el momento. Me he olvidado de tu nombre, pero Irene. Tenemos a Irene, por un lado, dame el apellido también. Delgado. Irene Delgado y Ander Fuentes. Es que yo siempre me olvido de preguntar apellidos, luego cuando subo el podcast digo, vale, Irene, ha estado aquí Irene, bueno, Ander tendría que saberlo yo ya más, pero Ander ya es el segundo programa que está, o el tercero, con este es el tercero, sí. Y Irene, en cambio, pues es una adquisición así, una cosa para mí bastante inusual, conocer a alguien que está estudiando para director de orquesta.
Somos unos cuantos, ¿eh?, en Barcelona. Yo diría que somos al menos 8 o 9, así. Sí. Uh-huh. Soy profesor, solo somos 4, pero...
8 o 9 potenciales directores de orquesta, sí, que están cocinando aquí en Barcelona.
Cocinando cada un curso diferente, claro. 2 por curso, siempre entran 2 al año. Que acaben ya es otra cosa. Pero...
Ah, ¿no pueden entrar más de 2?
No, hay... O sea, digamos que es como una oposición. ¿Qué haces? Sí, se presenta, bueno, se presentan X personas, entonces luego ya entran los dos mejores, ¿no? Los que han tenido mejor nota.
Jolín, o sea, sí. que eres una fuera de serie, pues para estar
tanto,
en...
No es para
hombre,
mí, no.
Hombre, no en vano eso de que nació y se rompió el molde, ¿no? Seguro que se te aplica. Y a ver, es que... Ahora esta manera de empezar, pensaba tener algo más de música, pero ahora estamos así que no tenemos ni copas para el vino.
Esto de un programa de radio con vino tiene su cosa, ¿eh?
Claro, claro. Pues mira, haced una cosa, hablad vosotros y así os presentáis, mientras yo voy a la cocina a buscar los vasos y entonces brindamos juntos, ¿vale? Así os quitáis los nervios de golpe.
De golpe. Venga.
Venga, Ander, cuenta tú.
Bueno, pues yo me llamo Ander y hace 2 años terminé la licenciatura de filosofía. El año pasado estudié el máster en profesorado de secundaria y bueno, ahora mismo soy, al igual que tú eres potencialmente director de orquesta, yo algo más humilde, yo profesor de filosofía, que
bueno,
ya de por sí
humilde,
es algo...
Nada, yo creo que... Que es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno,
enseñar
también...
filosofía tiene que ser muy
también somos
complicado.
Pocos, pero por otros motivos. Y cada vez seremos menos.
No, a mí lo que me encanta y que me sorprende es tu capacidad para adivinar el signo del zodíaco de las personas.
Es mi debilidad.
A mí eso me dejó muerta. Me dejó muerta.
Sí, a lo mejor me podría dedicar a esto de una forma clandestina.
Sí, hombre.
Seguro que habría más posibilidades.
Seguro. Mejor que Esperanza Gracia, seguro. Oye, está sonando todo el rato.
Sí, quizás es.
Es esto de aquí. Ya está.
Vale. Pues sí, nada, y este año pues a verlas venir un poco. Ahora se ha abierto la bolsa de interinos de Barcelona para ser interino, pero claro, hay una competencia tremenda. Y bueno, pues sacando algunas clases particulares, ahora he encontrado a un matrimonio francés a los que les doy clases particulares de castellano.
Ah, pensaba que era de filosofía, digo, la gente no, busca clases particulares de filosofía, me encanta.
A lo mejor les convence, no lo sé. Pero bueno, eso, y me puse con un proyecto al principio de este curso que me ilusiona bastante, pero que ahora lo tengo un poco estancado, que es un libro sobre la NBA.
¿Sobre la NBA?
Sobre la NBA, sí, sí. Sí, sí, y bueno, llevo ya unas cuantas páginas.
Pero, a ver, explícate lo de la NBA.
Bueno, es...
Aquí estoy.
Oh, qué bien. El libro sobre la NBA es un intento de, a través del baloncesto y en concreto de la NBA, de, bueno, de dejar ver algunos procesos... culturales, sociopolíticos, económicos, etcétera, que se dan a través del baloncesto.
¿Y no habría sido incluso más interesante, ya puestos, ¿no? O quizá hay una relación más directa con esto, hacerlo sobre el fútbol?
Sí, lo que pasa es que yo el baloncesto
lo conoces mejor.
Lo conozco mejor, bueno. Y además creo que es más rico en muchas cosas. Y a mí me está sirviendo muy bien porque desde la propia táctica incluso se pueden adivinar. Lo del fútbol lo tenía pensado. También. Lo que pasa es que lo tenía muy proyectado a Guardiola y como tardé en escribirlo, Guardiola se fue y me dejó más colgado que las arañas. Y bueno, ahora lo he intentado con esto y a ver si tengo suerte porque, no sé, el libro lo intento hacer muy divulgativo y... Y bueno, no sé, yo creo que es una cosa buena, sobre todo para mí, para hacer cosas y no estar ocioso.
Es que hoy día es complicado, yo creo que hay...
¿Estar ocioso es complicado?
No, al revés. O sea, o se está muy ocupado o se está muy ocioso. Pero creo que hay poca gente que tenga un término medio. Hay gente muy ocupada y gente que no tiene nada... O que no, que no hace nada, ¿eh? Es curioso. Pero incluso en la vida de uno pasa también. Yo tengo días en los que no paro, como el día de hoy. Y otros días que digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Siempre buscas algo que hacer, ¿no? Pero esos días que piensas, ¿no me podía haber salido algo hoy? No sé.
Sí, como decía Sartre, hoy solo he existido.
Hoy sí, sí, hoy sí, totalmente.
Eso que me dijeron en filosofía que existir es existir, o sea, es salir como erguirse en el horizonte, es aparecer, ¿no? O sea, algo estirado, algo quieto y parado es casi que ni existe, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora sí, vamos a brindar. Ay, pues yo tampoco he pagado demasiado, pero...
Está rico.
Sí, sí. Ole. Bueno, a ver, yo preguntas a una futura directora de orquesta.
A ver, cuéntame.
¿Qué pasaría si no hay director en la orquesta? ¿No tiene cada uno su partitura?
Claro, precisamente por eso. Cada uno tiene su partitura. Cada uno tiene lo que él tiene que tocar, pero no lo que tiene que tocar el resto. Es decir, yo soy violinista y yo solo tengo una línea, un pentagrama, en el que hay lo que va a tocar el violín, lo que tiene que tocar el violín. Pero no está el oboe, no está el clarinete, no está la flauta, no hay fagot, no hay viola, no hay... O sea, todos los demás... existe la partitura general, que es la que tiene el director, que digamos la que está todo, bueno, donde está toda la instrumentación, ¿vale? Para hablar con propiedad. Y luego cada instrumentista tiene su partitura, que se llama partichela. Entonces, él tiene su parte. ¿Qué pasa? Esto, si yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me encanta la parte que yo estoy tocando. Soy clarinetista, me encanta. Entonces voy a hacer un rubato, no sé si sabéis lo que es el rubato, pues que de repente un poquito más lento y un poquito más rápido, no seguir la pulsación como si tuviésemos un metrónomo, ¿no? Ahora voy a hacer aquí lo que me da la gana y voy a tocar fortísimo y a lo mejor Vale, es verdad que su parte es muy bonita, pero no es la parte más importante en aquel momento. En aquel momento a lo mejor tienen que sonar los violines, o tiene que sonar el oboe, y el clarinete está acompañando. Se supone...
¿Tú eres clarinetista, sí?
No, yo, yo soy pianista.
Bueno, eso ya llega...
Sí, ya, luego llega.
Vale, vale.
Sí, he puesto el ejemplo del clarinete porque sí. Que esto que estaba diciendo. Entonces el director de orquesta tiene esa partitura y a partir de esta partitura tiene que deducir a través de, bueno, de un, con su criterio, que no es un criterio arbitrario, tiene que decidir qué es lo que tiene que sonar y cómo tiene que sonar. Y tiene que dejar que se manifieste lo que está escrito.
Entonces, por ejemplo, en el teatro, tú tienes preparado tu réplica y sabes cuando el otro diga tal, entonces me toca a mí, de una manera burda, ¿no?
Sí, en música es diferente.
En música no,
es un
no
poco más
eso,
científico,
¿no?
En música, o sea, está un poco más cerrado. En teatro todavía hay un poco más de espontaneidad, ¿no? Está un poco más, se deja un poco más que los actores vayan haciendo, ¿no? Pero en este caso tiene que haber una jerarquía. Lo que está escrito es lo que está escrito. ¿Qué se hace? Si yo tengo que estar esperando mucho tiempo, pues pones 6 compases de espera. Entonces el músico lo que hace es empieza 1 y luego va contando 2 y después 3 y ya después de 6 vuelve a tocar. Evidente que cuando llevas toda la vida tocando en una orquesta no te hace falta casi contar compases, ¿no? Porque ya te lo sabes de memoria de tantas veces, ¿no? Porque
las piezas,
la verdad es que sí,
claro.
La verdad es que casi siempre se toca un repertorio, casi siempre se toca el mismo repertorio, que no es poco, ¿eh? Pero a lo largo de tu vida te da tiempo de tocar muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que hacen es contar compases, cuando es un percusionista, ¿no? Que tiene unos timbales, que es una vez cada...
Sí.
80,
sí.
Bueno, no tiene 80 compases de espera. Claro está, para esto también está el director. Cuando tienes 80 compases de espera, das una entrada. Que ya va siendo hora, ¿no?
Hombre.
No siempre hay que darle a todas las entradas.
Ajá.
Hay que ir, sobre todo, como hablamos nosotros, a lo que es esencial. Siempre hay que estar para lo que es esencial. Porque hay muchos músicos que yo creo que se equivocan. Que lo que dicen es que... O sea, miden al director según las entradas que da o las que... ¿No? Como, este director es buenísimo, da todas las entradas. No. Porque sí, porque tú puedes dar todas las entradas, pero no estar haciendo música, ¿eh? Hay muchos directores también que suponen que, digamos, dándole al play ya todo funciona, ¿no? Para que nos entendamos. Es decir, yo doy la primera entrada, que lo llamamos levare, yo hago un levare, y ahí empieza a sonar todo, yo bailo, pero realmente no estoy diciendo nada ni estoy dejando que haya música, ¿no? Porque al fin y al cabo hablamos de música como si fuese cualquier cosa. Y la música no es algo, ¿no? Sino que algo puede llegar a ser música. Pero no porque tú des una entrada y aquello haya un montón de sonidos. Bueno, tienen que estar bien relacionados entre sí, ¿no? Y tú tienes que dejar que estas relaciones se manifiesten y no impedir. Sobre todo no impedir. Hay exceso de pasividad y exceso de actividad siempre. Incluso a veces con un exceso de actividad del director, si me hemos visto un montón de directores que se mueven muchísimo, pues muchas veces ese exceso de actividad significa todo lo contrario, pasividad. Porque un director se mueva más no significa que sea mejor o que esté haciendo más cosas, ¿no?
¿Te magnetiza el hecho de tener pendientes de ti no solo a los músicos, sino también al público? Se nota ese magnetismo, igual que los actores lo notan.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, también depende del momento, ¿no? Porque depende de la orquesta con la que te encuentres. No es lo mismo tener una orquesta de estudiantes que tener una orquesta de profesionales. Y se nota. Sobre todo, los momentos de más tensión son cuando no ha habido tiempo de ensayar. O porque normalmente, bueno, tal y como está la cosa hoy en día, tienes que ir a concierto con muy pocos, poquísimos ensayos, ¿no? Y la última vez, bueno, yo recuerdo que aún estoy estudiando, ¿eh? Entonces lo que hacemos son ensayos con orquestas piloto, la llamamos así. Son orquestas de gente profesional que se reúnen para que nosotros hagamos prácticas. Y la última vez se vivió la tensión de una manera increíble, porque resultó que habíamos tenido un ensayo antes y el mismo día del concierto, que había que hacer una especie de ensayo general, a la persona que estaba en producción, que estaba encargada de traer las partichelas de las que ya hemos hablado, bueno, pues en las partichelas hay anotaciones escritas sobre si los violinistas, bueno, digamos, la cuerda en general, tiene que ir arco arriba, o sea, tiene hacia qué dirección tiene que mover el arco. Esto es absolutamente importante y esencial para que haya música. Y a esta persona se le olvidó. Con lo cual, una hora y media antes del concierto había una tensión increíble. Hubo que ensayar con unas condiciones un poco, porque es que tú no, o sea, se nota perfectamente la tensión de los músicos, la tuya, la de las personas que están alrededor, ¿no? Es muy psicológico, muy psicológico. Y tuvimos la oportunidad de pasarlo una vez antes del concierto. Y en el concierto lo notas, se nota. Cómo te miran con una necesidad de que tú controles. Tú llevas ahora mismo las riendas, por favor, no te estrelles. Se ve un poco así, ¿no? Sí.
Claro, claro.
También, hombre, hay que tener en cuenta, y lo vuelvo a decir, que estando estudiando, tienen como el estado de su conciencia es más elevado, ¿no? O sea, la concentración, tienen mucha más concentración que si a lo mejor fuese un director con el que están acostumbradísimos y todo sería como más fluido, ¿no? Pero ahí, sin embargo, tienes que estar controlando todo, porque como se vaya algo...
Y eso me hacía pensar en esta pregunta. Yo canto, por ejemplo, pues yo disfruto cantando. Y no estoy controlando nada. Ya hay un fluir. Entonces,
algo natural.
El control para mí no es sinónimo de disfrute. Puede ser un requisito para llegar al disfrute. Pero digamos que el estar de observador y de actor a la vez, ese desdoblamiento, no lo veo yo personalmente como para disfrutarlo. En cambio, el que simplemente se entrega, lo veo que disfruta mucho más. ¿Tú qué disfrutas en un como directora? ¿Cuál ha sido tu disfrute?
Mi disfrute.
O sea,
aquí podemos empezar a hablar de algo que se nos puede alargar mucho.
Porque tú estás controlando todo.
Claro.
Tienes toda la partitura en la cabeza.
Me ha encantado que haya dicho esto de actor y observador.
Claro.
Porque de lo que hablamos nosotros es de ser activos, pero tenemos que estar observando también. Pero esto no te impide disfrutar. Es verdad que lo que hablas del control. Nosotros estudiamos una técnica bastante... ¿cómo decirlo? Bastante estricta, no me gusta llamarlo, ¿no? Porque es algo que cuando adquieres ese control es cuando fluyes, pero tiene que haber como un paso. Es como hacer un clic. Este paso es como romper el cascarón. Y una vez rompes el cascarón que ya controlas, es cuando sale de una manera natural. Yo siempre hablo, bueno, pienso que esto se debería enseñar desde pequeños a los niños. Porque no, bueno, no solo es extrapolable a cualquier otra, a claro, cualquier otro campo.
A ponle,
otro...
Ponles a hacer equilibrismos en una cuerda o malabarismos y llegan a ese.
Y hay momentos en que es natural.
Sí.
Tu concentración está al máximo, pero es que ese es el mejor momento, el momento en el que tú estás viviendo aquí y ahora. Cuando tu conciencia está solo en eso.
Pero tú no puedes, por definición, porque tú has de estar en la siguiente entrada, en el no sé qué. O sea, o eso aparecerá en el momento que aparezca, como cuando conduces un coche.
Claro, es que eso es verdad que un director tiene que anticipar. Pero no existe. Hay una frase que dice Sergi, bueno, decía Sergi Celibidache, que es, digamos, para mí el director más.
¿Quién?
Se escribe Celibidache. Tal y como lo digo, así con B. Y se dice Celibidache. Era rumano. Y, bueno, estudió en Berlín. Era director de la Filarmónica de Múnich. Hasta que murió en el año 96, si no recuerdo mal. Y él decía que en el principio está el fin. Es decir, no existe el aquí y ahora sin esa entrada. Todo lo que estoy haciendo va a tener como consecuencia lo que va a pasar después.
Claro, claro.
Todo lo que estoy haciendo es causa de lo después. ¿Qué es lo bueno? Tu conciencia es una y es continua. Tú no dejas de tener conciencia en ningún momento. Pues esto también es una identificación con la música. En la música, una de las esencias de la música es la continuidad.
Exacto, si es que ahora mismo hablando tú, quería preguntarle a Ander que no se quede de oyente.
Ander tiene que saber algo de fenomenología, ¿no?
Ajá, porque fue, bueno, ¿no fue Husserl que
sí,
definía
sí,
la
sí.
música?
Madre mía.
Y entonces.
Te voy a dar la mano porque.
Y entonces necesitaba. Esa,
claro.
Hay algo que atrapa los elementos de una sucesión y dice: ah, aquí hay una canción o aquí hay un. No sé cómo era, cómo lo describía.
Yo Husserl no lo he leído aún porque con Anserme todavía tengo para mucho rato un libro muy, muy, muy gordo que parece una Biblia. Sí. Tiene un montón de cuentas, un montón de matemáticas ahí dentro,
claro,
también.
Claro.
Y encima está en un francés bastante antiguo. Y así que es como una pequeña dosis cada día.
Todo lo que hay que
sobre
hablar
todo,
de las matemáticas han salido ahora también.
Sobre todo porque... Porque Husserl habla de fenomenología, pero la fenomenología de la música sí que tiene muchísima, muchísima, muchísima relación, pero creo que hay alguna cosa que debe variar. No sabría ahora mismo decirte qué, porque todavía estoy en el camino, pero sí que hay cosas, alguna cosa que varía. El primero que habló fue Hegel.
Vale.
Eso sí que lo sé. A lo que más se parece a la fenomenología de la música es a la fenomenología de José. Eso sí que sí. Sí, sí. Y es que es eso, hay que vivir con continuidad. Y una vez vivas esto con continuidad y vivas otras cosas, puedes llegar a vivir esta unidad, que es el objetivo, ¿no? Al final, porque
es
bueno, ya
transmites.
Lo he dicho, la conciencia es una y es continua.
¿No?
Yo tengo una palabra, pero si digo solo pa, no sabes lo que quiero decir. Si digo la, tampoco, y si digo bra, tampoco, ¿no? Podemos pensar en otra cosa. Sin embargo, si la junto, podría también decir palabra. Y palabra no es lo mismo que palabra. Hasta que yo no hago evolucionar a esta palabra como tiene que evolucionar, hasta que esta palabra tiene un acento determinado en un sitio concreto, hasta que yo no lo hago, no significa lo que significa.
Correcto.
Pues con la música es exactamente igual. Exactamente igual.
Y entonces es el director
¿qué pasa?
El que decide.
Hay una relación más indirecta
el acento.
Entre esto.
El director es el que decide el acento, ¿no?
Es el director el que debe decidir y el que tiene la responsabilidad de decidir hacia dónde va la música. Yo tengo un discurso. Y en este discurso, bueno, como he dicho, una palabra tiene un acento determinado. Pero yo he dicho ahora mismo, una palabra tiene un acento determinado. Dentro de esta frase habrá una palabra y un acento que tengan más energía que otras. Y es así como yo estoy dando el significado a esta frase. Igual que estoy dando el significado a este discurso. Haciendo pequeñas articulaciones que me llevan hasta un punto culminante. Pero hasta que no he acabado mi discurso, el receptor, que ha podido entender muchas cosas, vale, por el camino ha podido quedarse con muchas cosas, pero hasta el final no es cuando todo tiene sentido, ¿sabes? De esto se trata. La verdad es que es interesante hablar de esto.
Pero es que entonces el que pinta el compositor,
muchísimo.
O sea, ¿puede haber un desacuerdo entre un compositor y un director?
Muchísimo, claro, sí, ¿no? Sí. Pero es increíble, pero a veces los directores no se dan cuenta de lo que hay. En la partitura está todo menos lo esencial. Y fíjate, es muy curioso porque Falla, esto es un ejemplo que pone mi profesor, Manuel de Falla, una vez escribía sus obras y las escuchaba en un ensayo, siempre bajaba el tempo. Siempre bajaba el tempo. ¿Por qué? Porque escuchaba. No es lo mismo una escucha interna, que tú puedes escuchar las cosas de una manera, que una escucha, digamos, física, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, un compositor puede tener muchísimo oído interno y sacarlo y manifestarlo, pero a la hora de la realización no saber del todo por dónde van los tiros. Yo también considero que, bueno, si los grandes se tocan es por algo. Y ellos evidentemente de fenomenología no tenían ni idea, pero es que no hace falta saber de fenomenología. La fenomenología es algo vivencial. Entonces, para ellos era una cosa prácticamente intuitiva. Yo necesito que una forma sonata tenga una parte A, que es una exposición de unos temas, que tenga una parte B, que es un desarrollo de estos dos temas que yo he podido tener, y que luego haya una reexposición. ¿Por qué? Porque si no vuelvo a decir lo que he dicho al principio, ya no tiene tanto sentido. Esto me recuerda, hace poco lo viví de una manera muy directa. Hay un compositor al que admiro muchísimo, ahora debe tener unos 73 años, que se llama Carles Guinovart y con el que tengo bastante relación. No es Albert Guinovart, sino Carles. Albert tiene unos 50 o 51. Y además no tienen relación. Pues Carles hace poco vino a enseñarnos su requiem. Él había escrito un requiem que le había pedido un amigo para la madre de este amigo. Pero resulta cuando él empezó a escribir, fue su madre la que se murió. Entonces, la cosa adquirió un carácter muchísimo más personal, muchísimo más dramático, y él escogió un poema que, si no recuerdo mal, era de Miquel, no sé si es Farré o Farrá, creo que Farrá, mallorquín, o al menos de las islas, y bueno, era muy interesante porque empieza con uno de estos poemas que habla de la primavera. Y algo así como Ian Wan, también tornabas primavera. O sí, ahora también volvías primavera. Y empieza con esta frase que tú no entiendes. Porque dices, bueno, ¿y ahora también volvías primavera? ¿No? Lo preguntas así, pero esto puede, o sea, puede abrirte un mundo de posibilidades sobre cómo seguir, ¿no? Entonces empieza a hablar de que siente dolor, ¿no? De que está viendo como algo malo va a pasar porque la madre está enferma, ¿no? Y al final de todo, cuando ya ha explicado la historia, él, el compositor, dice, y ahora también volvías primavera. Y ahora al final es cuando tiene sentido lo que se ha dicho al principio, que al principio no entendías porque había un camino que recorrer. Pero al final es cuando dice, ahora es cuando tiene sentido. Ahora volvía, vale, entiendo que se supone que la primavera tiene que ser algo bonito, pero que no lo está haciendo porque para mí es un sentimiento de tristeza, de angustia, porque sé que alguien va a irse. Es así, es algo... Pues con la música igual. ¿Qué pasa? Que como no es un lenguaje, como puede ser pues el castellano o el catalán, ¿no? Un lenguaje real. No hay una relación tan directa. No tiene un significado como puede tener cualquier palabra. Sin embargo, para mí es mucho más elevado que la palabra. Muchísimo más. Hombre. La palabra está falta. La música explica lo que la palabra no puede. Es absolutamente incapaz de explicar.
Amén.
Vaya, vaya. A ver, Ander, tu turno, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando...
De preguntar, de comentar, de...
Quizá, si alguien nos está oyendo y lo de fenomenología no termina de entender, ¿no? Decir, esto de fenomenología, ¿qué es?
Pues sí, seguramente.
Yo, desde la filosofía, no sé si podré aclararlo más o menos. A ver, en principio, sí, yo... A ver, de fenómeno se habla desde muy antiguo, ¿no? Y quizá el que lo pone más en la palestra...
Que suena muy mal también esto de la fenomenología. La palabra suena muy mal.
Cuesta decirla. Yo estuve un año para pronunciarla bien. No, pero yo... O sea, lo que recuerdo, vaya... Aquí también tampoco es que sea yo ningún tipo de experto, pero Kant es
de la música sí que puedo explicar, pero de la fenomenología en general... No.
Yo a nivel general sí que podría dar cierta idea. Kant... quizá la pone, ¿no?, en la palestra de la filosofía cuando habla de lo que los fenómenos es aquello de lo que se puede hacer ciencia, ¿no? Y entonces esto sería básicamente aquello que, según Kant, ¿no?, podemos percibir en el espacio, en el tiempo y a través de unas ciertas categorías que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Pero claro, eso ya da una idea de experiencia bastante limitada, ¿no? Porque todo lo que podemos tener experiencia propiamente de conocimiento verdadero se limita a las cosas que podemos, que quizás son propiamente...
Vivir.
Sí, de que podemos observar o, ¿no?, en un espacio y en un tiempo, es decir, empíricas, por así decirlo. Y Hegel quizá va un poco más lejos y te va a decir que, bueno, no vamos a intentar poner categorías allí porque ya estamos cogiendo... desde un aparato lógico, ¿no?, que sería nuestro, desde nuestra propia mente y desde sus, por así decirlo, filtros concretos, ¿no?, estamos esto poniéndolo en la realidad, ¿no?, para que a su vez nos demuestre que tenemos razón al afirmar estas categorías, estos filtros que tenemos. Y es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces Hegel, yo creo que el método que propondría él, que es como abre justamente la fenomenología del espíritu, que es su obra introductoria, sí, introductoria de 1000 páginas casi.
Uf.
Y bueno, la cuestión es que él dice, no, mira, lo que vamos a hacer es ver cómo las cosas han ido evolucionando sin aplicar ningún tipo de categoría, ¿no?
Está muy bien que digas esto de la evolución.
Sí, bueno, en Hegel lo hace a través de la historia de la humanidad, ¿no? Él va viendo, ¿no?, cómo evoluciona la historia y va viendo, digamos, las determinaciones de aquello que va sucediendo, ¿no? Es decir, la determinación de algo es cuando algo de repente niega otra cosa y luego niega otra cosa. Y no lo sabes por sí mismo, pero ves lo que no es, lo que no es, lo que esto, no es, lo que no es, y al final te haces una idea de lo que puede llegar a ser.
Esto puesto en común con otras personas, se puede llamar, bueno, nosotros lo llamamos intersubjetividad, no sé qué piensas de esto, pero es entre sujetos. ¿Sabes lo que te digo? Sé que esto no es. Si yo te digo, igual que he dicho antes, palabra, dirás, no. Y él también lo dirá.
Hay algo que no...
Hay algo que no es, y vuestras conciencias, o sea, tendrán en común que digan, no. ¿No? Esto lo llamamos intersubjetividad, no sé.
Sí, bueno, en el caso del fenómeno, no sé... No lo sé, aquí me has pillado, no sé, tampoco...
Claro.
En Husserl el sujeto...
No, es muy posible que esto sea posterior.
No lo sé, la cuestión es que básicamente la fenomenología lo que intenta... de lo que intenta obtener conocimiento es de los fenómenos a través justamente de cómo los fenómenos se manifiestan, sin tener que aplicar ninguna categoría lógica a estos fenómenos. Y según las determinaciones, ¿no?, que van mostrando estos fenómenos, finalmente... podemos ver a lo que ha llegado a ser, ¿no? Y aquí hay una continuidad, ¿no? Que al final al final de la continuidad es donde se da sentido a todo.
Claro.
Por eso en Hegel esta es la manera, ¿no?, de empezar lo que luego será para él. O sea, Hegel a través de este método llega a la cuestión de qué es el concepto. Luego trabaja los conceptos y a partir de, ¿no?, una vez ya tienes los conceptos, pues empiezas a trabajar dónde puedes aplicar los conceptos, que son en las ciencias del espíritu y en las ciencias naturales, ¿no? Eso es un poco el sistema hegeliano, claro, de lo que yo me acuerdo. Y justamente, si Hegel se llama un idealista absoluto, ¿no?, y siempre se habla de Hegel de absoluto, es justamente porque en esta continuidad, al final del camino, ¿no?, digamos que se entiende el principio.
Claro.
Y así, pues sí, lo total, uno...
Pero es que, ¿sabes qué pasa con esto? Es que yo no tengo que creérmelo o no creérmelo, sino que... Es que directamente es algo que puedes vivir constantemente a lo largo de tu vida. Incluso pasan años y de repente te pasa algo que te acuerdas de hace 4 años, una situación que tuviste en tu vida y ahora encuentras sentido, ¿no? Cuando te pasa, no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero estas cosas pasan.
No, y todos los cómicos dicen que el número 3... Entonces tú dices una frase, no tiene nada que ver y cae allí, ¿no? Cuando la vuelves a decir, puedes provocar la risa. Cuando la vuelves a decir, igual en ese momento provocas una media risa, pero cuando la dices la tercera vez, en otro momento recoges,
claro,
las anteriores apariciones y ¡bum!, le das un... Y allí sí que estalla la risa. O sea, esto de volver al estribillo, no al estribillo... O sea,
al principio, sí. ¿No? Sí. De que es crear una unidad, Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando constantemente. Es lo que se busca con la meditación también. Con la meditación, ¿qué se busca? El uno. Y no, la conciencia hace unidades constantemente.
A mí lo que se me ocurre aquí, a lo mejor estoy a rizar el rizo.
Esto es Kant, ¿eh? Perdona que...
¿Lo de las unidades?
Sí, porque es la unidad de apercepción, el sujeto como unidad de apercepción, que para todo lo que está captando, al final lo remite a una conciencia que lo está unificando todo en esto es lo que estoy captando.
Esta es la palabra, unificar. Uh-huh. Esto es lo que hace un director. Lo primero que hace un director es unificar conciencias. Esto es lo primero. Tiene 50 personas que te están mirando.
50, ¿no?
Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? 50, 80, no sé, 20, es que depende de la orquesta, ¿no? Pero tienes toda esta gente que te está mirando y lo que estás haciendo es poner todas esas conciencias en uno, hacer uno. Y constantemente la conciencia hace uno, porque aquí estamos viendo que hay 5 micrófonos, que hay cascos, que hay una televisión, que hay una pantalla, que hay... Y dices, ah, vale, un estudio. Entonces aquí dice una habitación, otra habitación, una casa, un montón de casas, un edificio, y así sucesivamente, y constantemente creando unidades.
Yo aquí voy a meter el dedo en la llaga.
Venga, vete, por favor.
Hegel decía, ¿no?, que para que esta unidad se complete, ¿no?, es decir, para que estas cosas, ¿no?, que se van desarrollando cierren el círculo, ¿no?, el espíritu sea absoluto, para que esto se cumpla tienen que correr océanos de sangre, ¿no? Porque él mira la historia de la humanidad y dice, bueno, pero es que para que el espíritu absoluto, ¿no?, se realice, ¿no?, pero, historia esté a la altura de su concepto, pues han de pasar cosas como estas, ¿no? ¿Hasta qué punto el director de orquesta no está forzando también eso? ¿No es un tirano totalitario?
Bueno, es que no es una democracia la orquesta.
Ahí quería llegar yo.
No, o sea, yo esto lo tengo clarísimo.
Pero ¿no sería algo concebible y fantástico decir
una interpretación democrática?
Sueño como director de que yo qué sé, en mitad de la sinfonía yo me volatilizo y todos siguen con su intuición colectiva y hacen la sinfonía
del amor.
Bueno, yo tengo que relatar una anécdota que viví cantando, y es que me pusieron de pronto, estaba en Dinamarca, como en un escenario, nada pretencioso, era una cosa de un centro cultural, y habían músicos de una persona que cantaba, otros que tocaba el contrabajo, otro que tocaba la guitarra, otro con, no sé, no me acuerdo ni los que habían, pero ellos eran músicos, yo no. Bueno, yo no como formación.
Sí, lo entiendo.
Y ante el miedo de qué hago yo con mi voz, apareció un cerebro en el vientre y me decía qué iban a hacer los demás un segundo antes de que pasara. Entonces yo tenía como un margen y podía colocar mi voz pues haciendo un contrapeso con la otra o un acompañamiento así o así.
Aquí
fue como una experiencia de decir, no te preocupes, hay algo que
va a salir
que
todo.
Lo siente y que...
Pero esto es lo que hablábamos antes de la anticipación. Mm-hmm. Que tú al principio me has preguntado que era algo, o sea, me lo has propuesto como algo, como digamos, poco natural, ¿no? El anticipar, pero no, es que sale.
Sale como una, es que como sale. Inteligencia.
Claro. Mm-hmm. Sí, sobre todo en música. Hoy estábamos hablando.
Porque es como que era lo que pedía sí. El momento era que me callara o que pusiera un agudo o un grave o...
Claro, sí, totalmente.
Quería, sino como que estuviera sirviendo a esa unidad.
Sí, totalmente. Está bien esto que dices, pero en cuanto a la orquesta, el problema es que son demasiados. Demasiadas personas, es que se tirarían los trastos a la cabeza. Yo entiendo, es lo que dice Ander de los océanos de sangre. Precisamente nosotros somos el grupo menos entendido de toda la escuela superior. Y cuando mi profesor viene, es que también tiene relación a cómo vivimos hoy en día. Lo tenemos todo al alcance de la mano. Y en 3 horas nos plantamos en Múnich, en 12 horas nos plantamos en Lima, y es que yo en 1 hora y media estoy en casa. Estoy casi en casa, estoy en Málaga. Es que, y si quisiera ir a Jerez, 1 hora y 20 minutos, es que es increíble, ¿no? Y hoy día, a las nuevas generaciones y las notas nuevas se nos ha hecho impacientes, muy impacientes. Queremos las noticias ya. Me enfado porque no me he enterado de algo al momento. Y todo esto nos crea una especie de ansiedad que necesitamos todo ya. El músico quiere tocar ya. Y no se da cuenta de que antes de hacer música se necesita silencio. Y para tocar, el primer sistema referencial que tienes que tener es el silencio. Y no lo entienden. Tocan. Y no dejan que su conciencia respire. Y por eso somos muy malentendidos nosotros. Porque, por ejemplo, la mayoría de directores no parte de una posición inicial. Ellos hacen su posición inicial, pero siempre se están moviendo, nunca están quietos, nunca crean ese silencio que tiene que haber, que es tan importante antes de que haya música. Nosotros, claro, aquí hablamos también del tema del control de antes, ¿no? Cuando empezamos quizá parecemos un poco más torpes que el resto, ¿no? Porque el resto van allí con su ego, ¿no? Y al fin y al cabo, para hacer música lo primero que tienes que hacer es dejar tu ego fuera, completamente fuera, y vaciarte.
Pero,
porque estás al servicio de algo.
Pero eso que hacen con el primer violín, oh, ese reverencia, sí, especial un poco para el primer violín. Y como,
bueno,
entra y,
sí, pero, ¿no?, esto es diferente. Esto es un poco, o sea, protocolo, ¿no?
O cuando un auditorio se llena precisamente porque viene el director tal.
Sí, pero esto es diferente. Es verdad que yo como persona puedo conseguir tal, pero yo tampoco creo en la fama. Belén Esteban es famosa, con eso ya lo tenemos todos, ¿no? Yo no creo en que un director famoso sea mejor, para nada. Los hay muy buenos, ¿no? Pero también los hay muy buenos que no son conocidos. Y es por eso también por lo que para mí mi profesor hoy día es lo mejor, es lo mejor con lo que puedo ir, ¿no? Para decirlo de una manera. Sin embargo, él no es demasiado conocido. Es conocido, pero no es demasiado conocido. No está en primera línea. ¿Por qué? Porque no se ha vendido. Esto es importante también. Uf.
El precio.
Es que el problema de todo esto es la sociedad, ¿eh?
Hombre, el problema es la sociedad.
El impedimento es la propia sociedad. Cuando yo llego y voy a dirigir a mis compañeros, y mis compañeros ya dicen, uff, esto va a venir a con el rollo fenomenológico, ¿no? Es que
de la unidad.
La unidad y tal. No, y evidentemente toda la orquesta no le explicas prácticamente nada. Tú solo dices, esto es más o esto es menos, y poco así, ¿no? Pero a la orquesta lo mínimo, porque si no te tratan de uff.
Digamos que tú tienes que tocar, o sea, que dirigir una di tú, por ejemplo, una que hayas dirigido, ¿no?
La tercera de Brahms.
Vale, la tercera de Brahms. ¿Cómo lo preparas? ¿Escuchas?
Eso mismo digo yo, ¿cómo lo preparo?
¿Un montón de diferentes maneras de dirigirlo?
No.
Por ejemplo,
en absoluto. ¿No? Además, yo soy así tanto en la dirección como en el piano. A ver, yo soy pianista, ¿no? De primer instrumento tengo el piano. A mí me dan una partitura y yo lo que no hago es irme a escuchar cómo tiene que sonar esa partitura. ¿Por qué?
O cómo la han hecho sonar.
Claro, no, es que te pueden decir muchas mentiras. Lo que tú estás escuchando ya es un sistema referencial. Ya te está creando un sistema referencial, aunque tú no quieras. Por ejemplo, el tempo. Yo a lo mejor estoy tocando una sonata de... Bueno, venga, vamos a hablar de Brahms, ¿no? Es que no estoy yo para cantar hoy. La verdad, estoy un poco afónica. Pero si pensamos en uno de los movimientos, yo me estudio la obra y llega un momento que de estudiármela encuentro el tempo. Incluso, he de decir que a veces no encuentras el tempo hasta que no estás dirigiendo. Y a veces tienes que parar y decir, ah, no. ¿Por qué? Porque aquí volvemos al tema de la vivencia. Es que tienes que vivirlo, ¿no? Para asimilarlo. Conocimiento
estudias?
No es verdadero hasta que no es esencial. Para mí, se me hace muy difícil estudiarme una partitura. ¿Por qué? Porque tengo que imaginarme cómo suena. Como tiene que sonar.
Tienes que escucharlo interiormente.
No quiero que nadie me diga mentiras. Es verdad que hay muchísimos directores que lo que hacen es escuchar, y he oído profesores míos decir, no, tú tienes que escucharte esto hasta que te lo sepas de memoria. Pero no es el caso. Para mí no es así.
¿Vas un poco a la contra o hay también personas
que...? No, somos muchos así. Ajá. Pero es que a mí de qué me sirve que me lo estén contando.
Y podrían haber
es que yo, mira,
un Wii, ¿sabes el Wii?
Un Wii para directores.
Claro. Y que tuvieras allí los instrumentos.
No.
Y entonces tú estás con la tal y él lee tus movimientos y entonces tú vas probando en casa. A ver, ¿qué pongo? Sí, ahora le doy más fuerza a estos, ¿no? Ahora acelero aquí.
De hecho, creo que hay un Wii para directores.
Debe haberlo. Es que,
pero
no soy el primero.
Pero no. Y además yo, fíjate, estuve en Viena, en el Museo de la Música, y ahí tienen como una especie de pantalla y te dan como una... como si fuera una batuta, pero realmente es una barra que tiene un infrarrojos.
Claro.
Entonces capta el movimiento que haces y a partir de ahí coge el tempo determinado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto es una grabación. Y ya el tema de, si nos metemos en el tema de las grabaciones, también tenemos mucho de qué hablar, porque una grabación no es aquí y ahora. Es un intento de captar el ahora, pero es un intento fallido. Hay muchas, o sea, capta muchas cosas, pero también se deja muchas otras y pone muchas otras que no están.
Claro.
Entonces, yo lo del Wii para directores, me quedo con tener X experiencias al año que me valen para mucho más. De hecho, creo que el hecho de tener pocas oportunidades, ¿no? Porque un director al fin y al cabo está huérfano de instrumentos hasta que lo consigue, en comparación a un pianista, un oboísta o un chelista, ¿no? El hecho de tener pocas oportunidades te hace plantearte mucho más las cosas y valorarlo mucho más. Valorar ese aquí y ahora. Porque, bueno, yo cuando me pongo a tocar el piano, no sé los demás, pero creo que les pasa lo mismo, que tocan y no se plantean. ¡Fua! Ahora mismo tengo un piano delante, o sea, es un hecho muy heavy, o sea, es muy fuerte, ¿eh?, tener un piano delante y poder tocar y crear relaciones sonoras, es muy fuerte y no nos lo planteamos, tocamos directamente, ¿por qué? Porque está ahí, el piano está todos los días en la misma habitación de mi casa, sin embargo la orquesta no, es itinerante.
Y cuando se te otorga esa
claro, es
atención
diferente.
Y se te cede ese
sí,
espacio, es un...
Es un hecho muy trascendental. Claro. Yo recuerdo con la cuarta de Bruckner...
Que yo me refería...
Temblaba.
A la magnetización. Yo me refería con ese término,
claro,
de la magnetización. De
claro.
De que sobre ti y que sobre el...
La batuta
está viendo un polo de fuerza, algo que
sí.
Que no lo llevas tú solo cuando estás fuera de allí, sino que
no.
Se genera en el
Es que
fenómeno.
Es verdad, yo tengo un amigo al que he dirigido alguna que otra vez, que dice que hay dos Irenes. Que está la Irene de amigo, ¿no? La Irene amiga, y que cuando voy a dirigir es una cosa totalmente diferente, es una
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
De una especie de transformación, ¿no?
Debe ser, así debe
sí.
ser, así debe ser.
Sí, sí.
Es que yo creo que si no...
Bueno, es que te tienes que vaciar, es que tienes que estar en ese momento. Que tú ya... Es verdad también que dirigiendo sale tu yo más profundo. Es cuando estás dirigiendo.
Entonces, no me queda claro cómo te preparas.
Espérate, sí, te lo voy a explicar.
Estudiando la partitura. ¿Qué
me
es?
Dan
leer,
una partitura
leer,
que
leer.
Yo leo. Entonces, le echo un primer vistazo, la observo, ¿no? Más o menos. Me imagino cómo tiene que sonar. A veces puedo irme al piano, aunque el piano puede decir muchas mentiras también, ¿no? Pero bueno, poco a poco vas mirando una cosa. Entonces, cuando ya le has echado un vistazo, lo que haces es estudiarla muy detenidamente. Nosotros también lo que hacemos es estudiarlas de memoria. ¿Por qué? Porque es cuando realmente se puede hacer música. Cuando no hay nada que se está interponiendo, ¿no? Entre
claro.
Bueno, cuando puede haber esa magnetización de la que tú hablas.
Porque es sometido, el primero has ejercido un control despiadado y hasta que la osmosis esta te ha entrado hasta el punto de que ya lo tienes memorizado,
claro.
Y ya te sale natural y puedes entonces...
Es algo así, es algo parecido.
Ese,
Esa unidad, sí.
Como el, cualquier técnica, o sea, el pintor también debe ejercitar su mano y sus y su arte con mucha disciplina.
Ajá.
Hasta que ya la cosa le sale y ya no se...
Sí, pues es algo así. Entonces, por una parte te estudias la partitura y por otra parte estudias técnica de la dirección. Porque claro, no sirve de nada que yo esté aquí hablando de fenomenología y que mi técnica sea una porquería. No sirve de nada que yo diga qué importante es el silencio de antes si yo no adquiero una posición inicial y tengo una posición inicial muy clara y a partir de ahí hago servir, o sea, utilizo las tres dimensiones que tengo para crear esas relaciones entre sonidos. No es lo mismo si yo hago un gesto muy suave que si yo hago un gesto fuerte. Pero este gesto siempre tiene que estar proporcionado al sonido. O sea, tiene que estar en proporción al sonido. Siempre. Que también es un error de muchos directores que ya te digo, se pasan de activos y al final lo que hacen es todo lo contrario, consiguen el efecto contrario. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que grita mucho, llega un momento que tú te acostumbrarás a que yo grite. Y si un día estoy enfadada y sigo gritando igual, no te vas a asustar, porque todos los días grito.
¿Qué opinas, Irene, de Leonard Bernstein? Que era muy... hacía muchos aspavientos, era como muy exagerado.
Y yo solo digo una cosa, ya que hemos estado hablando antes. Solo digo que era compositor. O sea, él tenía poder, ¿eh?
Que componía más que dirigía.
Sí, ¿no? Que como, como estábamos hablando antes, de que el compositor no siempre sabe por dónde. Yo no lo puedo criticar. No sí, sé, compositor y director. O sea, West Side Story.
Es mejor.
¿Sabes? Pues él lo escribió.
Vale, vale. O sea, que era mejor. ¿Opinas que era mejor compositor que director?
Sí. Totalmente. Bernstein, lo que pasa es que tenía una especie de carisma y poder extraño que yo todavía me lo pregunto. Sí, pero es este magnetismo de hacer así un poco con los ojos, abrir un poco más los ojos, ¿no? Bernstein era un poco visualmente un poco títere, ¿no? Que lo podría así con los hombros, movía mucho los hombros, de técnica cero, técnica cero. Para mí, por ejemplo, hay una obertura a Candide, que es una ópera suya, que es prácticamente un musical, que él coge un tempo que para mí no es el tempo que yo necesito para asimilar. Verás, es que es muy interesante el tema del tempo aquí, que estamos diciendo.
Tempo, esa...
El peso del tempo.
Sí, el peso, precisamente.
El tempo.
Una nota tiene un peso, que son los armónicos, un epifenómeno. Ya que
El peso de la nota son los armónicos.
Claro.
Me has de dar alguna clase cuando tengas días
cuando
más,
quieras,
más
cuando
ociosos,
quieras.
¿No?
Yo encantadísima porque, de la vida.
Porque
de
me encantaría
de
aprender a mí mucho más de música,
sí,
aunque me considero músico, pero sin formación.
Sí. Pues...
Sigue.
Una nota tiene un peso.
Nota tiene un peso.
Sí. Es una tiene una consecuencia, un epifenómeno que son los armónicos. Entonces, yo necesito que haya una distancia entre nota y nota, depende de la importancia de cómo sea, para asimilar esta unidad. Es decir, si yo de repente empiezo a hablar súper rápido, tú no entenderás lo que yo quiero decir. Es que puedes deducir al final, pero necesitas un poco más de tiempo para asimilar esto, ¿no? Entonces imagínate que tenemos una obra de una hora y media y hay una cantidad de, una sucesión de notas súper rápidas y el director no se ha dado cuenta. Claro, Bernstein, al ser compositor y al tener esta escucha interna, él lo escucha de una manera diferente al receptor de esta obra. Él no es receptor, él es emisor. Entonces, él la tiene tan asimilada que puede ser un tempo más rápido porque él lo está escuchando desde dentro. Entonces, por ejemplo, a mí el tempo de la obertura de Candide, el video, los vídeos que hay, que también he de decir que, bueno, los vídeos son un poco mentira, ¿no?
Pero ¿obertura de...?
Candide. Candide es una obra de Voltaire.
Sí, Candide.
Ah,
sí.
Vale. Sí, sí, Candide.
Pues sí. Y para mí yo necesitaría un poco más de tiempo para asimilarlo.
Quizá puede ser debido a que, siendo el judío, ¿no? Los judíos tienen una tradición hermenéutica, ¿no? De interpretación muy, muy potente históricamente.
Es posible.
A partir,
¿eh?,
de la diáspora. Uh-huh. Quizá los judíos ponen muchísimo más de su parte porque ponen la carne del asador a la hora de interpretarlo todo. O sea, no es meramente
pero
un receptor.
Tú puedes poner
y un...
la carne del asador sin necesidad de poner toda la carne en los 5 primeros minutos. O sea, no sé cómo. ¿No?
Es que vamos a llegar al tema del sexo. Yo creo que nos va a servir mucho. No, nos va a servir
totalmente
mucho. Cómo el hombre tiene que aguantar.
Total, pero es verdad. No,
y
no, no,
disfrutar
no
a la vez.
Pero mira, fíjate. Es que incluso es podemos hablar. Está genial porque podemos hablar de evolución. Podemos hablar de bidireccional, de bidireccionalidad. Podemos hablar de continuidad y podemos hablar de unidad. Porque tú estás. O sea, si lo, si lo trasladamos al sexo, es. Hablamos de coito, ¿vale? Vale. Tiene una evolución. Tú empiezas de una manera. Pero eso está en evolución constante. Bueno, se supone que para llegar a tienes que estar en evolución constante. Si tienes demasiada evolución, aquello al final acaba rompiéndose, ¿no? Es como...
Sí,
pero
es un baile.
Fíjate, no. Pero hay dos direcciones. Porque es una cosa que es continuidad. Porque evidentemente si paras y aquello se quiebra esa tensión, que es lo que está causando que tú llegues a un punto culminante, que es el orgasmo, pero es que el orgasmo no es un punto en el que se acaba a los 2 segundos.
Ahí está la gracia, claro. Ahí está la gracia del sexo.
Es
sí.
Algo que es una subida. ¿Cómo llamamos nosotros al punto culminante? Más es imposible.
Y sostenerlo
es... Más es imposible. Entonces, sostener esa bajada... Ya hablamos de que hay dos direcciones. Hay una subida y hay una bajada. Sostener esa bajada... Con, evidentemente, esa continuidad es lo que te hace llegar hasta el final y disfrutar hasta el final de eso.
Es que, a ver, ahora se nos están cruzando varias cosas y en mi cabeza,
sí.
En mi cabeza también se juntan, porque veo que hablando de esto, estemos hablando con una futura directora femenina. Que esto,
sí.
No hemos tocado este tema, pero seguro que es un tema que tú puedes decir mejor que nosotros lo que es estar en el mundo de los directores de orquesta siendo mujer, que no creo que haya muchas. Pero
hay más
luego,
de la cuenta,
luego,
o sea,
perdona,
más de la cuenta, más de las que piensas, perdona, no quería decir eso, eso ha sonado muy mal,
sí,
muy mal. Perdón.
Las voy a eliminar, todavía hay más de la cuenta,
solo sí. Quiero ser yo, no.
No, pero es que Ander, una de las cosas que me dijo, es que es la única directora...
Que hay como, la SMUC ahora mismo.
Sí, ¿no? Como una... Sí. Como una cosa que no hay tantas como hombres.
No, yo
pero
somos todos, vamos, todos los compañeros.
A lo que me llevaba ese punto es al hecho de hablar de sexo entre un hombre y una mujer. No es lo mismo lo que vive el hombre que lo que vive la mujer. Aunque tenga, para que salga bien, tenga que ser lo mismo durante un tiempo, y cuanto más largo es mejor, pero... Lo vivimos...
De manera totalmente
sí,
distinta.
Sí, podemos complementar los discursos, pero es la famosa leyenda de Tiresias, ¿no?
Vamos.
Que Tiresias,
sí.
Con su vara, creo que fue, le dio a una serpiente. Y... una serpiente es que copulaban, que estaban allí como un caduceo. Uh-huh. Entonces creo que les pegó y se convirtió él en mujer. Estuvo viviendo no sé cuánto tiempo como mujer y luego volvió a encontrarse con unas serpientes, creo, y a volver a presenciar lo mismo, dio el mismo golpe y se volvió a convertir en hombre.
Uh-huh.
Y entonces dijo, la mujer goza mucho más que el hombre.
Es más, dijo, si la sexualidad son 10 partes, convencida. La mujer tiene 9. Uh-huh. Cata Crocker.
Uh-huh. Y entonces,
yo estoy convencida.
Y entonces se enfadó Leda, sí, sí, la mujer de Zeus, porque estaba destapando un secreto de las mujeres, de que efectivamente es así, y ella no quería que se supiera eso, ¿no? Y como castigo lo volvió ciego, sí, y Zeus como manera de compensarlo le dio la videncia. Entonces así era la historia del vidente Tiresias. Y es así porque la también sufren más cuando viven, sí, un tipo de
yo creo que es la vida intensificada.
La experiencia del parto no la tiene el hombre, sí. Entonces ya que por ahí tienen que vivir algo de esa intensidad, pues está a la altura el vivir la intensidad de lo otro, sí, también. Pero eso también implica, que eso es una putada, hablando así
mal y pronto,
que también es más fácil que estén insatisfechas sexualmente, porque
no, es verdad,
porque un hombre para estar insatisfecho es que ha de ser manco, vaya, no sé cómo decirlo.
Sí, yo pregunto esto lo escucha mucha gente, porque yo no lo digo para hablar claro, o no.
Tú tienes, porque tienes precio de... Vamos a hacer una pausa.
Que ¿tengo precio esto que...?
No, precio en lo de venderse o no venderse que decías de este profesor tuyo.
Ah.
Que él ha conservado una autenticidad y no una fama y tal, porque sí, no se ha vendido. Si ahora estás preguntando si dependiendo el número de gente que escucha...
No.
¿Vas a hablar claro o no? Pues entonces...
Hombre, ya es un poco por como persona, ¿no? No como directora, ¿no? Sino
claro,
como persona.
Claro. Es que eso son roles...
Yo estoy hablando de que, claro, es que el hombre... Sí, es verdad que está satisfecho muy pronto, ¿no? En general. No, yo es que... El problema es que no puedo hablar demasiado de hombres. Pero... Lo veo a la hora de dirigir, lo veo con mis compañeros.
Mm.
Bueno, tengo un compañero que siempre digo que tiene su lado femenino muy desarrollado precisamente por eso. Una de las cosas es porque no está satisfecho habitualmente con lo que consigue, ¿no? Yo lo veo también a la hora de dirigir, yo vivo las cosas absolutamente multiplicadas hasta el punto en que tengo que controlar que no me desborde, porque alguna vez me ha desbordado, y es cierto. Y creo que una de las cosas por las que las mujeres, o sea, no hay tantas mujeres directoras de orquesta, es por esto. Aparte de por el machismo, gran machismo que hay, ¿no? Pero
por esto,
es que a mí, yo tengo que hacer un esfuerzo muy extra para que no me desborde lo que estoy haciendo. Porque es todo vivido, multiplicado por, no sé cómo...
Hablas del momento en que estás dirigiendo.
El momento en el que estoy dirigiendo. Sí. Bueno, la vida es en general multiplicada por...
¿Qué sería desbordarse?
Pues desbordarse es dejar la actividad. No, es... Me pasó con la tercera de Brahms. Me pasó que es que aquello era tan fuerte, que durante X segundos no recuerdo dónde estaba. Bueno, porque tengo el vídeo. Pero yo no me acuerdo de ese momento. Es como si estás en trance. ¿No recuerdas?
Es que ahí quería llegar yo.
Claro. Lo que siempre me he preguntado es estos grandes cantantes, ¿no? En las grandes arias, ¿no? Veas el final del Caballero de la Rosa, ¿no? Que son tres mujeres, ¿no? Cantando su amor cada uno por el otro, ¿no? De Richard Strauss.
Sí, sí, sí.
De una forma totalmente grandilocuente y ¿cómo no se echan a llorar? Es decir, el propio cantante, ¿no? Está en un estado tan bestia
que tiene que haber una especie de frialdad.
Sí, pero aquí
descubres, yo creo que es esto, que descubres que menos es más y que es lo que decía ella al principio, y yo lo remito al sexo como experiencia propia de descubrir algo, de que cuando frenas las expresiones del orgasmo, no por ello no estás sintiéndolo.
Totalmente, puede ir a más.
Todavía más, y sin el riesgo de caer en eyacular lágrima, eyacular semen, salirte de ti. Entonces te das cuenta de que hay una posibilidad de estar allí como quietecito.
O sea, cantantes tántricos, ¿quieres decir?
Sí, es que creo que si no hay ese desborde que dices.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿eh?
Que se les va o que entran en un paroxismo o que se... Que entonces nos podríamos hablar, cuando eso pasa, nos podríamos poner a hablar de situaciones chamánicas, espiritismos, posesión, porque si tú no te das cuenta de lo que está pasando, alguien se puede hacer cargo de ti en ese momento que tú no estás dirigiendo el coche, estás como...
Sí, hombre,
Hablo de la exacerbación de eso, ¿no? O sea, el irse realmente. Pero volviendo a lo del contexto escénico, creo que lo viven cantantes, lo viven músicos, directores de orquesta, lo viven cómicos, lo viven todos los que se ponen en escena, políticos seguramente también. Y es que hay un tipo de goce que cuando lo aprendes a surfear, por decirlo así...
Totalmente de acuerdo. Fluye
y es la droga más peligrosa que hay, yo creo,
sí,
la más
hoy
fuerte.
Tenía una profesora que decía, el poder es el mayor afrodisíaco que hay. Y es verdad, yo estoy convencida de que el poder es un afrodisíaco poderosísimo, nunca mejor dicho.
Y fíjate lo que es la geometría de todo esto. Tú tienes una sociedad aburguesada de gente con dinero que viene con sus joyas y sus coches a las óperas.
A la puerta del liceo.
¿No? Y tienes allí todas las butacas, todo numerado, cada uno sabes lo que ha pagado, lo que ve, lo que no ve, cómo oye, cómo no oye. Y tienes una orquesta con todo el mundo en su sitio también y todos entrajados y de etiqueta. Pero hay gente viviendo orgasmos. En este momento, dentro de toda esa puritanismo, geometría del comedimiento, hay, de hecho, lo que mueve todo eso es que haya ese orgasmo musical, sí, artístico, como le queramos llamar. Esa,
sí, esa vivencia
esa
de la unidad.
Esa vivencia de la unidad
es totalmente.
Entonces es como un montaje paradójico que dices... Vale, esta civilización que ha ido en esta dirección y que ha creado este tipo de encuentros, aunque parece que sean más...
Todo absolutamente superficial, ¿no?
Superficiales, más encorsetados, más tal, están viviendo, cuando la cosa funciona, están viviendo lo mismo que esos salvajes que están en un trance y en un baile...
Totalmente.
Alrededor del fuego y pintarrajeados.
Sí, yo creo,
¿no?
Que hay una correspondencia total con eso.
Y a mí me da la risa cuando lo veo así, ¿no? Como que...
Bueno, si lo piensas, imagínate, ¿no? La consagración de la primavera y ya nos vamos.
Quiero hacer un alto, una pausa. Y, sí. Y voy a poner algo que antes tú mencionabas. A ver qué te parece. Bueno, esto es un YouTube, claro. Thank you. Así estamos, así, comodísimos. Y el vino se nos ha acabado. Hay una pequeña reserva, pero es otro tipo de vino. Y no hemos dicho que tú también tienes aquí un micrófono, que suelo decirlo cada vez, pero hoy me he olvidado de repetir el número de teléfono, 93317-7366. ¡Viva el vino! Y viva estos invitados, aunque no sabemos cómo exprimir más a Ander, que está aquí disfrutando y tampoco queremos parar a Irene, que si habla y habla es porque disfruta también. Y
me podéis dejar comer patatas.
Ahí estamos, sí. Y tú y la música, o tú y te metiste en filosofía, Ander, pero lo de la música...
Mira, lo de la música en mí es un fracaso. Es un fracaso porque yo estudié música desde pequeñito. A los 6 años tenía que escoger instrumento, escogí el piano. Luego a posteriori pienso que la guitarra, al ser más sufrida, porque a nada que toques un poquillo quizá ya suena mejor, es más transportable y para las fiestas, ¿no? Y es muy sexy. Pero bueno, elegí el piano y...
Yo lo siento, pero entre una mujer tocando el piano y una mujer tocando el piano, la guitarra, me quedo con la pianista.
Ya, pero claro.
Pero con los hombres igual...
Sí, es que con los hombres quizás es más de la guitarra. Bueno, no sé. La cuestión es que la guitarra te la puedes llevar a la montaña y esas cosas. Eso... Que...
Yo también ligaba mucho con la guitarra, ¿eh? Se liga, ¿verdad?
Yo es que no sé en toda la guitarra. Y elegí el piano y la verdad es que no es que tenga talento para esto, ni mucho menos. En solfeo soy una patata y...
Yo también era una patata, eso
no, sé.
No es excusa.
No, la cuestión es que nunca lo terminé de disfrutar, se me hizo una obligación y finalmente... Es que también eran cosas, no sé, yo tocaba un minués de Bach y a mí me gustaba Ray Charles. Y claro, yo entiendo que, no sé, Keith Jarrett para tocar con Miles Davis primero tocó a Bach. No, pero bueno, yo estaba...
Pero esto es algo que se entiende más de mayor.
Claro.
Que es lo que me pasó a mí también, ¿eh?
Yo, pues al final dejé el piano, me fui al baloncesto y en el baloncesto, pues... Llegué a la selección de Huesca, que es la provincia más deshabitada de España, con lo cual es la que menos mérito tiene para formar parte de su selección. Perdimos contra Andorra, después de eso me lesioné y ya nunca he vuelto a ser el mismo, pero en el baloncesto realmente disfrutaba muchísimo, muchísimo. Hay cierta música en el baloncesto, y ya de paso lo uno... De hecho, no son pocos los grandes jugadores que han sido identificados a través de su forma de jugar con movimientos musicales, leas el jazz sobre todo, ¿no?
Claro, eso es verdad.
Y ritmos como Thelonious Monk con la Perla Monroe o según qué jugadores con según qué tipo de jazz, ¿no? Se nota allí que están inspirados por algún tipo de musa.
Yo he vivido en África y bueno, cualquiera que ha visto a gente de África cómo caminan, es que ya hay un
ritmo en la gente.
Hay un ritmo, una elasticidad, un swing, como le llames. Sí.
Yo ya te digo, al final dejé el piano y sí que es cierto que descubrí una cosa a través de la música que me sorprendió mucho, que es que yo, aunque tengo familia aquí en Barcelona, bueno, en la provincia de Barcelona, yo realmente nunca he sabido cuál es la esencia de las naciones ni cosas de estas, ¿no? Nunca he podido empatizar con esto, pero sí que es cierto que después de escuchar a Mon Pou, podía imaginar perfectamente un pueblecito catalán, un cierto espíritu catalán. No sé, pude empatizar muchísimo con esto.
Cierto es.
Y es una cosa que me llegó al alma. Como decía Machado, ¿no? De los campos de Castilla, me habéis llegado al alma o ya estabais en ella.
Sí.
Es lo que más aprecié. Y pude tocarlo, además.
Pequeña, ¿has tocado Mon Pou?
Las impresiones íntimas es una cosa fácil. Y eso que yo tengo la mano pequeña, pero con la mano grande se hace rápido.
Bueno, tampoco para tanto, tampoco es tan pequeña. Yo también pienso, no sé por qué, pero que la música catalana tiene algo muy catalán que no sabría explicar qué es, pero que me hace sentir que estoy aquí.
Que estás aquí,
que
estás
estoy en Cataluña.
En Cataluña.
Ajá, ajá, ajá. Supongo que no sé explicarlo como sabría explicar por qué la música andaluza me hace sentir que estoy en Andalucía, ¿no? Supongo que es porque también tiene mucho que ver con la música francesa. La música catalana se parece mucho a la música francesa y quizá lo más conocido al oído es la música francesa. Mm. Y por eso a lo mejor no sabemos distinguir del todo. Pero hay algo que cuando lo oigo digo, esto es catalán seguro. Seguro. Tiene la firma, y no sé. Creo que también tiene que ver un poco con la escuela, ¿no? Con el conservatorio. Mm.
Que van
sí,
marcando.
Sí, que han hecho escuela.
Claro.
Totalmente.
Como los pintores, la escuela de tal, la escuela.
Y
de
tiene,
cual.
Por ejemplo, que ver con Francia, porque, bueno, Carla Sinovar estudió con Messiaen. O sea que. Sí. Y muchos se fueron a París, muchos. Pero no dejan de tener esa. Tuldra. Esa.
Tuldra.
Es que. Tiene algo catalán, puramente catalán. Que
es
dice,
más,
no es francés, no es español. ¿Qué es?
Incluso
catalán.
Cuando Granados.
El espíritu, ¿no? Las de Hegel, el espíritu de los pueblos.
Las danzas españolas de Granados. Un español no percibe así sus danzas.
Totalmente. Es que no es, son españolos, españolas.
No, es que están filtradas a través de un espíritu burgués catalánico, por así decirlo, ¿no? Y se nota,
totalmente.
Se nota ese matiz. Porque Albéniz no escribe así sobre España. No compone así sobre España. Es decir. Se nota, hay un matiz allí. Bernstein, ¿no? Cuando hablaba de Mahler, sí. Decía, sí, vamos a intentar determinar qué de judío hay en la música de Mahler. La escala frigia, bueno, vale, sí, algunas sonoridades, ¿no?
Pero
que pueden.
Algo.
Pero hay algo inmanente, sí. Y además bastante indeterminado, ¿no? Que aparece allí y te comunica directamente con una cierta comunidad, con un cierto. Espíritu, y esta palabra ya me suena demasiado, pero bueno, tira, pero hay algo allí, ¿no? Sin embargo, a mí esto de la unidad, ¿no? De esta conexión, es que esto siempre me ha recordado al fascismo, y a mí es una cosa que me revienta.
No, por favor.
No, pero es que realmente la fenología llevó a donde llevó, ¿eh? Quiero decir.
Qué miedo, me da, sí, esto, me da miedo.
Y la estructura propiamente de la orquesta es una estructura muy, muy paternal,
jerárquica
y un poco dictatorial. O sea, no es una cosa. Entonces, ¿cómo romper todo esto? Es decir, la música ha conseguido llegar a la unidad, de eso no hay duda. Ahora he llegado a romperla y yo, como no de contemporáneo, no tengo
unidad,
ni idea.
La música, los que conseguimos llegar a la unidad no somos nosotros.
Todo esto que has dicho, Ander, está grabado. Y la última propuesta mezcla bastantes cosas que no sé si la propia pregunta, o sea, ¿por qué hay que romper todo esto?
Para mí la contemporaneidad tendría que romper
¿qué
esto.
¿Qué pasa con una estructura piramidal? Es como decir. Tengo un sistema nervioso piramidal, tengo que romperlo y vivir solo en el extra piramidal. No, estamos,
mira, cerebrocentrismo. Eso es cerebrocentrismo.
Por eso, que no es ni una.
La orquestación
ni la otra.
Es cerebrocentrista. Habría que ver esas partes, cómo de forma espontánea se podrían mover. Es decir, ese juego. No hay juego. Hay muchísima seriedad. Hay mucha seriedad. Por eso el burgués, aunque
se ponga a bailar el director.
Eso nunca lo entenderé.
Sí, pero es un paroxismo, es una coacción. Es decir, es un paroxismo coactivo. No termina. Por eso el burgués le encanta esto. Porque es el culmen de la unidad, pero está totalmente determinado por la unidad. No sale de la unidad. ¿Se puede romper esto? Hemos de romperlo. Yo creo que tiene que haber. Joder, la contemporánea tiene que.
Es que,
probar de horizontalizar mucho más esto, ¿no? De jugar.
Yo no creo en eso.
Seguramente creo, sería no sé. Como decir, vamos a hacer los castellés de otra manera. Porque eso, porque
vamos a hacer que la niña aguante todo el mundo.
No sé, vamos a romper esta estructura, porque esta de verticalidad, que no sé qué. Dices, no, sí, para estructuras de otro tipo ya tienes. Ya hay manifestaciones en que todo están. Cogidos de los brazos y caminando. Ya está,
sí, pero
ya está. O sea, ya hay botellones musicales donde se da una completa caos y se rompe todo esto. Y ves como cuando algo brilla y en la música, cuando algo en ese botellón musical, genéricamente hablando, es realmente música, es porque se han dado unos factores. Y que luego le puede pasar la voz cantante o el director a otro. Pues pasa, como el espíritu que sopla donde quiere y como quiere. Que ahora...
Sí, pero por ejemplo, tú te encuentras a un músico como Miles Davis, que en el Kind of Blue le coge a Canovan Adderley, a John Coltrane, a Bill Evans, y le dice, toma, esta es tu partitura y no te salgas de aquí. ¿Vale? Tenemos al dictador. Y sin embargo, en los conciertos o en el British View te das cuenta de que los músicos tocan a su merced prácticamente, están... No, bastante embebidos, y Miles Davis se dedica a dar la puntilla constantemente, pero a dejar que ellos participen para él simplemente completar. Y está como en el proceso inverso, está detrás, no está adelante.
Eso es un director.
Sí, claro, pero es claro. De otro modo, dirige de otro modo. Es decir, no. Deja, hay una horizontalidad mucho mayor.
O sea, yo no estoy hablando de un sometimiento del músico.
O sea, que el modo de cómo usamos una estructura es más importante que la estructura.
Sí.
Entonces no hay por qué destruir la estructura, sino hacer
hincapié en los modos. Llevarla a cabo de una manera diferente, claro.
Y escoger a las personas que pueden soportar el peso de estar en la punta de una pirámide, que sean las más humildes, por decirlo así.
Mira, yo de mi propia experiencia,
Tao Te Ching, ¿no? que los grandes, o sea, que haya personas como Irene que se vacían totalmente y que procuran que no les desborde toda esa...
De entrada partimos de que la batuta no suena, ¿eh? Yo no sueno.
Ahí está. Es que ya tiene bemoles la cosa. O sea, no, claro. Y entonces, por eso, si te das notoriedad o protagonismo cuando estás al servicio de... O sea, pues todo se vuelve al revés, yo, y despótico.
Sí, totalmente. Pero además es que yo creo que un director es verdad que tiene que tener cierta autoridad, pero no tiene que perder la humildad. En ningún momento. Y, a ver, es que yo sin músicos no soy nada. Yo no soy nadie sin ellos. Yo soy menos sin ellos que ellos sin mí. Partimos de aquí. Ellos no están ahí por una imposición dictatorial. O sea, ellos no están ahí porque les diga, tú, ahí, siéntate ahí y vas a hacer esto. No,
pero si afirmas
ellos
que
se dedican a eso porque la mayoría, porque se han querido dedicar.
Sí, pero si tú afirmas que el principio está al final, al final se encuentra el principio, ya estás determinándolos. Quiero decir,
ellos no les voy a decir nada. No, aquí forma, pero aquí también podemos hablar de él, aquí y ahora. Cada momento lo vas a vivir de manera diferente. Yo no estoy buscando... O sea, yo no quiero encontrar algo. No hay algo físico que yo pueda encontrar. Y cuando voy a dirigir, no estoy buscando ese algo físico. Es que estoy buscando algo totalmente diferente. Yo no los voy a obligar a que a mí me proporcionen ese algo físico. Ellos no tienen que darme nada. Nosotros vamos a hacer todos algo.
Sí, pero eso ya está determinado. Es que, mira, yo de mi experiencia propia, cuando jugué en la selección de Huesca de baloncesto, que es como una orquesta, por así decirlo, ¿no? Por hacer la analogía.
¿Tal entrenador?
Estaba muy sistematizado todo. Y yo en mi equipo de jaca, como jugábamos con amigos, había muchísima espontaneidad y era muy divertido. Pues yo no me lo pasé nada bien en la selección de Huesca. Es más, me sentí totalmente obligado a tener que cumplir una función concreta, a ser parte de un sistema.
Bueno, eso porque no te va a ti de natural, ¿no? Tu constitución...
No, pero claro, yo me sentí completamente castrado allí, de decir, sí, sí. Es que no puedo desarrollar mi creatividad, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el entrenador nos puso un sistema que era, en este sistema se hacen las cosas bien, porque es el que yo propongo. Igual que él dirá, este es el tempo que yo propongo porque esta es la unidad que yo siento. Claro, yo pienso, vale... Sí, es una estructura válida. Es decir, si cómo la utilices sueldo, podría ser, podría estar bien y podrían salir grandes, pero grandísimas obras de aquí.
Ese entrenador no sabía lo que era la intersubjetividad.
Pues no lo sé, no lo sé. No, no sé si era culpa de él o culpa de la estructura. Pero la cuestión es que... ¿Por qué no romper esta estructura en la clásica?
No sacó, no supo sacar lo mejor de ti.
Porque la clásica es clásica. Eso, empecemos por ahí.
Por eso hay que quemar el liceo otra vez.
Calla, mira, calla. Mi profesor siempre cuenta una anécdota, ¿no? Jordi Savall, ¿sabéis quién es? Mm-hmm. Bueno, para los que no lo sepan, que estén escuchando, pues director, bueno, director no es, se dedica a la música antigua, digamos, ¿no? Es su mundo es absolutamente, ¿no?, la música antigua. Sí, es como un arqueólogo, pero de, sí, de música. Bueno, pues este señor tuvo el gran atrevimiento de dirigir la Heroica de Beethoven en el liceo. Y evidentemente, bueno, los que se han aficionado a la música antigua lo saben. La música antigua se toca muy rápido. ¿Por qué? Porque los instrumentos no tienen, no son tan ricos en armónicos, con lo cual no pesa tanto la música.
¿Qué me dices?
Sí, no, entonces
más rápido por eso.
Sí. Entonces, él digamos que estaba metido en su mundo de música antigua y de músico antiguo, ¿no? Que dirigió la Heroica de Beethoven, el primer movimiento, a, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo para gente que no hace dirección, a uno, es decir, el triple de rápido de lo que habría que dirigirlo. Llegó un momento en que tuvo que pasar a tres, porque aquello se le caía, porque no sé cómo hacerlo. Y dice mi profesor, unos días después se quemó el liceo. Y él siempre se ríe con eso, porque es verdad, o sea...
Pero entonces me llevas a una pregunta que tenía, que se me había quedado. Precisamente, en este aquí y ahora, cuando algo pasa, algo que no que te falla o que hay un mal caminar y sin embargo es que están todos pendientes de ti y el resultado... O sea, ¿cómo se salvan esas situaciones?
Porque hay un efecto natural también.
¿Las salvas? ¿Puedes salvarlo sin que se estropicie
sí.
todo? ¿Puedes?
La música no se puede corregir, pero se puede compensar.
Compensar. Entonces...
Claro. Tengo una parte que no me ha salido.
Y entonces es como un engaño, pero no, es como una virtud de poder...
Una compensación,
de poder decir...
De poder volver a estar...
Si no lo hubiera compensado bien, hubiera caído...
Claro.
Pero como lo he compensado bien, ha funcionado.
Claro, Jordi Savall no podía corregir el haber empezado a dirigir a uno, pero pasó a tres. Mm-hmm. Intentó compensar, aunque hacía los dos días se quemó aquello. ¿No?
Yo había trabajado de figurante antes de que se quemara.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y tener a esos como... El Kraus y esto cantando al lado tuyo es impresionante.
Es que son presencias. Luego lo fuerte es que en su vida personal no son nadie. Yo no soy nadie. Bueno, ahora mismo ni dirigiendo, ¿no? Pero quiero decir, tú ves una persona que sale al escenario y ves una presencia... Esa sensación, o sea, mucha gente que tiene enraizamiento, ¿no? O sea, están en la tierra y notas esa presencia. Y sin embargo, luego como persona, bueno, se ve que Montserrat Caballé cada vez que iba a salir a cantar decía, pero yo podía estar también en mi casa y tan feliz y no aquí pasándolo mal, ¿no? O Rosmar Vá se pone de los nervios antes de salir a dirigir. Sin embargo, a mí Rosmar Vá me gusta bastante. Y lo hace genial. Y cuando sale, aparte de ser un retaquillo, porque es súper bajito, tiene una presencia increíble como Karajan. A mí, yo no soy nada fan de Karajan, pero él era bajito, bajito, bajito. Sin embargo...
Más cosas, más cosas. El gesto...
Sí.
Hay un alfabeto, hay todo un...
Hay un alfabeto para los que sabemos qué significa la fenomenología.
Pero sí, la técnica, cuando haces de director, se te dice, mira, el brazo...
Claro, claro, claro.
Funciona así.
El brazo es un todo.
Y significa tal. Y la batuta sí o asá, o...
Sí, incluso hay maneras de coger la batuta, claro. Uh-huh. La batuta va enchufada a la palma de la mano. ¿Por qué? Porque la energía que tú estás transmitiendo con tu mano tiene que estar transmitida a la batuta.
Una madera de...
Bueno, puede ser de lo que sea. Sí. También las hay, bueno, las hay de tantas cosas,
las
hay
las
de fibra, de vidrio. ¿Qué va? Una batuta, si os apetece tener una batuta, os podéis ir y comprar una batuta por 5 euros perfectamente.
Yo he tenido una y tiene sí, una forma así como toda...
Larga, ¿no?
Hay como una perita, ¿no? Como una,
la perita. Sí, una, pero el pivotito una... este, el manguito del final... Yo, la primera batuta que tuve... tenía el manguito este, que yo creo que el precio de la batuta fue por el manguito, porque no... Me costó 18 euros la batuta, que digo, por favor, un trozo de fibra de vidrio con un manguito de yo no sé qué madera era, no lo recuerdo, vamos, pero...
Pues, sí. La que yo tenía era toda madera, pero la forma, quiero decir, era...
Pero al final tenía como una perita, ¿no?
Se afilaba y... No, era como una gota muy larga.
Eso, sí, 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 sí.
Y ese peso, que no era peso, era como una madera muy, muy liviana.
Claro, es que piensas si vas a estar... Imagínate un director de una ópera de Wagner, que se está el hombre 5 horas moviendo los brazos, que yo, o sea, yo no sabría qué sería de mí, ¿no? Si tuviese una batuta, imagínate una batuta que pesase, yo qué sé, cuánto, no sé.
Cualquier
cosa, si ya pesa muy poco. Sí. Si ya el simple peso de los brazos ya acaba doliendo.
Esto, vamos a este tema también. Mm-hmm. Que justo cuando no estábamos en antena, comentábamos lo del Seitai. Porque sí, en el momento de pasar de una existencia normal en que no eres nadie a una existencia multiplicada que casi te desborda y que además te supone un esfuerzo físico de que todo el cuerpo esté flexible para que no salgan movimientos que no quieres que salgan y que salgan justo en la medida que quieres que salgan. O sea, esta unidad que has de tener entre tu piel interior y tu piel exterior. Todo eso no se improvisa. Tiene que haber también un entrenamiento corporal.
Totalmente.
De respiración.
De hecho, lo hacemos.
Porque
lo
¿qué haces si estás tan... imagínate que tienes tortícolis. ¿Qué haces? No puedes dirigir con tortícolis.
La verdad es que nunca me ha pasado, pero se pasaría muy mal, ¿eh?
Claro,
se pasaría muy mal. Bueno, a mí sí que alguna vez me ha dado un calambre en el codo y eso sí que
me ha
dado.
Te da miedo, ¿no? Te da miedo de pronto decir, uy, ¿y si eso me pasa cuando estoy...? Y ese tipo de carga psicológica es lo que realmente nos tensa, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy, muy, muy psicológico. Pero bueno, nosotros hacemos ejercicios.
Y precisamente comentábamos que en el conservatorio, la Escuela de Música, está el introducido ya el Seitai como una práctica.
Sí, es que yo hoy mismo he hecho Seitai.
Me parece que es una de las grandes, ¿cómo diríamos?, conquistas, ¿no? De que el Seitai pueda verse útil
increíble
en un entorno así tan reputado, etcétera.
Para mí ha sido un descubrimiento.
Y encontrar que...
Sentirte libre.
Sí, despreocuparte y guiarte porque el propio cuerpo...
impulsos del cuerpo,
de lo que hay,
ese... Sí.
Que precisamente allí explica este descubrimiento cómo lo físico y lo psicológico van a una. Y por eso...
La persona total, que dice Michael Gelb. O Mijael, no sé, es que no sé muy bien cómo es, cómo es
el
nombre.
Por eso lo útil de tener un recurso así que te permite aflojar la parte mental a través del cuerpo, sin proponerte asanas de yoga o cosas de este tipo que te exigen una vez más cumplir
unas normas. Sí. Es lo que dice el libro este de Kelp, que se llama El cuerpo recobrado. Hay un capítulo que se llama La persona total. Y habla de que esta dualidad que la sociedad intenta establecer entre cuerpo y mente no debería existir. Estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Estás en el colegio y tienes una asignatura de educación física. No, señor, no se trata de una asignatura de educación física. Es que para educar tu cuerpo de manera física, tu cuerpo tiene que estar educado mentalmente. Es que es absolutamente mental. Pero es que todo está relacionado. ¿Por qué lo llamamos educación física, no?
Descartes.
Tratamos de separar lo inseparable. Y constantemente estamos hablando, no, es que no se le da bien tal. No, oye.
Lo que se plantea desde el Seitai es que vale que sean como aspectos de la persona que se pueden agrupar, lo psicológico, lo físico, pero son esa unidad. Es que, sin embargo, el cableado, la manera de unirse eso psicológico y eso físico es diferente en cada uno. Entonces, no es que tengamos que hablar de una separación entre los dos y cómo está el cuerpo y la psique de cada uno, sino de cómo se une en cada uno eso que llamamos psiquismo y eso que llamamos somático. Y yo creo que allí es la diferencia que hace pues que a Ander no le gustaba la disciplina del claro. de este entrenador, y a otros, seguro que otros estaban encantados y que les iba ese tipo de jerarquía o de control. Entonces, que hay en cada
volvemos
uno...
Volvemos al tema del sexo.
También. Hay unas sensibilidades que son...
Sí.
Que son particulares de cada uno.
Y también es eso de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Un poco. Al final es lo que has vivido. Es tu yo, pero variado, ¿no? Tu yo es el tema y el variado son las variaciones, el tema con variaciones.
Y esto es lo que aprovecharía para recuperar de nuestra última conversación, Ander, que tú mencionabas, y yo me he usado este concepto de que hay cosas de nosotros con las que nos identificamos para seguir siendo nosotros a través de otras que están cambiando todo el tiempo. Entonces fijamos un... o nos fijamos en ciertas maneras de ser, o de pensar, o de hablar, incluso el tono de voz, o como que permitimos que se fijen cuando podrían cambiar, pero como nos hemos... hay una identificación del yo con esas cosas, pues no vas a deshacerte de tu persona, de tu personalidad, ¿no? O de tu... es como un suicidio, parece, ¿no? Y mantenerse con esas referencias. No sé si ahora identificas, reconoces eso como algo que dijiste, pero... No, qué bárbaro. Pues mira cómo es la comunicación, ¿eh? Él dijo algo así y yo lo he elaborado, lo he reformulado, claro. Y ahora él no lo reconoce.
Qué curioso. Sí. De todas formas, eso es... Es que hoy precisamente estaba en otro programa de radio... en el que tengo unos 10 minutos.
¿Hoy estabas allí en lo del Radio Conservatorio?
No. En una radio de allí de Cádiz. A una internet, colaboración por teléfono.
Por teléfono, qué bien.
Sí. Y hoy precisamente hablaba, bueno, de vez en cuando eso, llevo cositas, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque ellos prefieren saber cosas de compositores y curiosidades y eso. Mm. Pero yo siempre intento meter algo de lo mío, ¿no? Y hoy hablaba del tema con variaciones. Todo el mundo conoce el tema con variaciones, que el tema lo podríamos llamar campanitas del lugar.
Campanitas del lugar.
Sí, a Boudin, o algo así, ¿no? De Mozart. Creo que es K265. Que en el que haces... hay un tema, o sea, el tema con variaciones tiene una identificación enorme, es la forma musical con más identificación del ser humano, de la conciencia. ¿Por qué? Porque si quieres lo puedes buscar. Sí. Porque tú tienes un tema que es una cosa muy sencilla. Pues una persona nace, ahí está el yo. Pero luego, bueno, estos son 12 variaciones, ¿no? Y es lo que tú estabas hablando. Yo voy cogiendo cosas de lo que me voy encontrando pero en ningún momento dejo de ser yo. Hay algo que me identifica como yo.
¿Y cuándo cuajó eso? Ahí está la cosa. Yo creo que hay una edad en la que cuajamos o vamos cuajando igual como capas, pero...
Sí.
Porque cuando se nos cambia la voz, con el, sobre todo a los hombres, ¿no? Con, con la adolescencia, allí tienes que reformular tus una identificación muy básica, ¿no?
Totalmente.
De pronto, una voz...
Y tienes que reencontrarte. Pero no dejas de ser tú. Porque no es tu voz lo que te identifica. Puede ser que te identifique tu voz. Pero quizá tu voz te identifica más adelante.
Esto es sonata, ¿sí? En la mayor...
No. Estas son otras variaciones que también son preciosas. Si quieres las puedes poner. Es, hay una relación más directa con las otras variaciones. Es más evidente. Puedes poner a... 265. Sí, 265. Por Gui... ¿Cómo? A ver si se oye.
A ver, se parece. Señor, cuántas cosas nos quedan aún y ya el... Tiene un factor de conversión. que me parece difícil que haya partituras, que haya directores, que haya, o sea, como si le faltara que a veces es excesivamente pegajosa, no sé qué música.
Yo es que no creo demasiado en la música, que no es música. El problema es que entraríamos en un debate muy largo. Hablar sobre qué es música.
No le llamaría música tampoco, la verdad, no me llamaría otra cosa.
Claro.
Sonoridades.
Sí.
Sonoridades.
Mira, Kant decía que la música era el juego de las sensaciones sonoras. Juego de sensaciones sonoras. Y las sensaciones sonoras son solo el cebo. Chalidad que lo dijo luego. ¿No? Si algo no es música, son sensaciones sonoras. Algo, ¿no? Sino algo puede convertirse en música. Pues que todos vayan a la vez y punto, pero no más. Si quieres puedes poner la otra que salía antes, la mayor, por si quieres poner algo de fondo.
Pensaba algunas cosas que habéis mencionado, pero así yo lo voy a ir haciendo. No sé si tú tienes algo que quieras decir, que nos queda un cuarto de hora. Entonces también Nander... Que todos aprovechemos, y quien esté escuchando y quiera preguntar, porque no siempre tenemos la ocasión de poder preguntar,
claro,
de estos temas, el 93-317-7366.
Madre, puedes llamar si quieres.
Claro. La musicalidad, decía un artículo que se demostró que las hembras de primates, etcétera, preferían a los machos, no el alfa, no el más fuerte, sino que para que el alfa fuera realmente el alfa tenía que tener algo de musicalidad. Y es que esa capacidad que tiene algunas personas de sentir más en esas melodías que no son agradables, en esas... De producirlas, que tenga ese ritmo, que tenga esa gracia, ¿no? Yo creo que no se fomenta bastante.
No se fomenta.
En la educación, en la...
Es ese cerebrocentrismo que anula el cuerpo, ¿no? Y genéticamente hemos visto que quizá la gente de raza negra tiene, bueno, ese fluir.
Un pelvicentrismo,
¿no? Muchísimo más,
están más
desarrollada
en la
porque no han pasado quizá por Occidente.
Claro.
Lo cual es una ventaja. Yo entiendo ese fluir como lo musical. También hay que identificar dónde está lo musical, ¿no? ¿Cuál es la esencia de lo musical? Pero quizá es en ese dejarse llevar en un determinado momento, porque el cerebro, o sea, bueno, eso tienes que ir a la Facultad de Filosofía y ver cómo la gran mayoría de los profesores utilizan el cuerpo para transportar su cabeza. Quiero decir que no... Si los pones a bailar es el sin Dios aquello, es un desmadre.
La mayoría, el estigma sigue siendo ese.
Entonces,
hay excepciones, por suerte, pero sí, sí.
En ese no sé qué hay, ¿no? En esa indeterminación, en ese cuerpo que va quizá más allá en una indeterminación que no sé cuál es, ahí se aprecia una magia. Y seguro que aunque seas lo más primitivo del mundo, eso lo aprecias. Seguro, seguro. Pero seguro.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y por eso yo creo que los rapsodas, los aedos, tenían un encanto, un donaire, un carisma, como le quieras llamar, un magnetismo, que podía unir palabra, ritmo, canción, cambios de voz, todo esto que hacía que no te dieras cuenta de que pasaba el tiempo y de lo que estabas aprendiendo y disfrutando. Era el disfrute y el aprendizaje juntos, ¿no?
Saber articular de una manera absolutamente natural. ¿Es
y el engranaje en el que te vas a meter como directora, ¿podrás tú escoger lo que quieras? Está uno ya condicionado a decir, bueno, seré la pieza de otro que está dirigiendo a las orquestas, a los auditorios, ahora eso es lo que se lleva o...
La verdad,
¿cómo va eso?
Es algo que me planteo casi cada día y para lo que no tengo respuesta. Si yo ahora te dijese que sí, te estaría mintiendo. Y
de esto no se conoce el destino que han tenido otros directores, lo que están haciendo, sí.
Sí, pero a ver, cuando se habla de la salida del director de orquesta, hay tipos de salida. Yo no quiero dirigir la Filarmónica de Berlín. Hombre, si me la ponen, no voy a decir que no. La verdad. Pero no es mi meta en la vida. Mi meta en la vida es hacer música, que es muy diferente y no menos importante. Se dice que hay dos salidas. Que o ganas un concurso internacional o tienes un padrino. La cosa es que para ganar un concurso internacional hay que tener un padrino. Entonces,
o sea que...
al final todo es una salida, que es un padrino.
¿Tener un padrino?
Sí.
Vaya.
Yo, por ejemplo, no tengo padrino.
No. Pues bueno, mira, si hay algún padrino escuchando, esta chica promete y va a hacer gozar a muchas personas, así, bueno, como...
No sé. El caso es que no... hay que ser hijo de también. Es difícil, es muy difícil este mundo. El otro día miraba sobre una posibilidad que hay para mujeres directoras, ¿no? Y al final me daba cuenta, mirabas el jurado y veías que quien había ganado había hecho clases con todo, con medio jurado, ¿sabes? Entonces, es ese no estoy enchufada, pero me conocen.
Al menos, claro. Si no hay una...
Sí, pero para que te conozcan te tienes que gastar, como por ejemplo que viene ahora Jorma Panulay, hace un curso en Madrid y son 1.800 euros de curso.
¿De cuántos días o meses?
Pues, Jorma, son 4 días.
4 días, claro. Qué
vergüenza. Qué vergüenza, a mí me da vergüenza. Chelividad que no cobraba un duro. Chelividad que no cobraba un duro por sus cursos.
Ya.
No cobraba un duro.
Pero es que el comunismo con la música fue otra cosa, ¿no?
Bueno.
Sí.
Todo tiene sus ventajas
y
sus inconvenientes.
Y por otro lado, ¿un director puede formar una orquesta?
Claro que sí.
¿No? Por eso. Y puede incluso, como el...
Pero aquí ya no entra solo el director.
De San Andreu, ¿tú has visto esa película de Joan Chamorro?
Ah, sé quién es Joan Chamorro, pero no.
Que montó esa...
Sí, pero aquí entramos en que ya... Un director no tiene que ceñirse a lo puramente musical. Esto es un debate que tuve anoche, precisamente. Que un director no se puede ceñir solo al aspecto musical, sino que tiene que ser un poco político. Y yo soy poco política. Soy... Por suerte.
Cuerpo y alma
sí,
música.
Por ejemplo... En la adolescencia teníamos un grupo de música que tuvo, dentro de lo que cabe, bastante éxito. Y bueno, íbamos tocando por bueno, no sé si conocéis a Los Delincuentes,
sí.
Los Atlánticos, Muchachitos. Pues vamos, mi grupo había tocado con esta gente y ninguno de Los Delincuentes, ni Los Atlánticos, ni Muchachitos sabrá quién era yo. Porque yo me dedicaba a tocar. Porque lo que me interesaba era tocar. Y después de tocar, yo no podía hacer otra cosa. No me salía hacer otra cosa, ni antes ni después.
Pues Irene, necesitas un agente o un...
Ojalá.
O que haga esa de gato con botas, ¿no? Que haga eso de... A mí me encanta esa figura del el Marqués de Carabás, pues es él, ya ves, ¿no? Lo que era. Y en cambio, gato con botas lo lleva por aquí, lo muestra, todo el mundo lo... Bueno, lo casa con la princesa, imagínate.
Claro. Mira, y, no estaría mal.
Y esa figura me gusta más que la del... Pero la gente en realidad tendría que hacer algo así. Una gente que te busca, que te ofrece... Mira,
¿qué sí, toca, yo...
¿dirigirías esto? ¿Te gusta? ¿Te apetece? Y tú vas. Pues ojalá. Sí, esto no.
Esto es un mundo ideal.
¿Verdad?
Sí. Del gato con botas pasamos a Aladín. Cantar un mundo ideal, porque... No, yo considero que en la escuela no nos dan suficiente soporte para este tipo de cosas.
¿Y por qué estás en Barcelona y no en Houston o no sé dónde puede uno irse a...?
Mira, a los 19 años, no tenía 19 todavía, tenía 18, que ya tenía muy claro que quería ser directora de orquesta, me presenté a unas pruebas en Austria. Pero me dijeron que era muy joven. Llegué al final de todo, hice todas las pruebas porque eran eliminatorias, y al final de todo me dijeron, vuélvete el año que viene, que eres muy joven. Y aquel año, en aquella prueba, no entró nadie. Entonces tenía opción B, nunca mejor dicho, opción Barcelona. No tenía la opción M, que era la opción musicología, porque ya no tenía ganas de hacer pruebas, ya no tenía... Dije, bueno, así me sigo formando. Yo estaba un poco... Tenía una idea un poco errónea de lo que era la musicología. Pensaba que me iba a enseñar más de música, pero no. No soy demasiado amiga.
¿Hiciste musicología?
Hice 2 años de musicología, pero es que no aguanté más. No aguanté más. Entonces decidí meterme en el conservatorio. Acabé... que no tenía el profesional de piano porque, bueno, había hecho por libre. Dije, bueno, pues mientras voy haciendo las dos cosas, me lo paso bien, toco el piano, que tenía muchísimas ganas de tocar el piano. Y al final, pues, a eso me presenté a las pruebas de dirección de orquesta, que era lo que realmente quería aquí en Barcelona. Y lo bueno de Barcelona es que está Jordi Mora, que Jordi Mora es el para mí lo mejor que hay ahora. En cuanto a dirección, porque lo que me enseña él no me lo van a enseñar en Houston, ni en Graz, ni en ninguna parte, ni en Berlín.
Pero lo van a reconocer en otras partes del mundo que tú has sido alumna.
Mira,
de Jordi Mora.
Mucha casualidad, él ahora está de invitado en la Orquesta Nacional del Líbano. Y da mucho que pensar que los países en los que él es más reconocido son países en los que se toman la vida de otra manera. Él es muy, muy, muy reconocido en Sudamérica. Europa tiene esa impaciencia de querer las cosas aquí y ahora. Y con un ensayo no se llega a ninguna parte. En el Líbano le dan 10 días para ensayar una sinfonía de Bruckner. Y dices, 10 días, esto sí, sí.
10 días con cuántas horas, ¿cuántas horas?
No sé cuántas horas puede tener de ensayo, pero...
¿Tiene el día de un director cuando ensaya? ¿Cuántas horas tiene?
Hombre, normalmente los ensayos que nosotros hacemos son 3 horas.
Músicos,
sí, se hacen también, parciales también. Parciales. Sí, a lo mejor haces parciales por la mañana y luego por la noche se reúnen, bueno, por la tarde, noche, se reúnen, ¿no? Sí, los parciales no creo que sean de tantas horas, 2 horas, más o menos, tampoco, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero lo que he vivido es así, al menos aquí. Pero
pues,
sí.
¿Cuánto te falta? De...
Todavía me quedan 2 años. Y se supone que tendría que acabar, pero como buenos fenomenólogos, yo no podría hacer un año de dirección más el proyecto. Si quiero hacer un buen proyecto, necesito un año más. Entonces me quedan 2 años, más un año que de mi vida que voy a dedicar a un proyecto.
¿Qué es el proyecto?
El proyecto es una especie de doctorado, pero un poco más corto, es como una tesina sobre algo. Lo que pasa que al nivel al que lo llevamos nosotros es una tesis totalmente.
¿De escribir, quieres
decir? Escrito y tocado. Es decir, por una parte tienes la parte escrita, la expones, evidentemente, y luego haces, o sea, diriges algo que esté relacionado con esto que tú... Algo con lo que puedas demostrar aquello que tú estás intentando demostrar con la palabra, que es precisamente indemostrable, o sea...
Vale.
Es muy interesante.
¿Y se pueden ir a
Sí, claro. De hecho,
presentaciones de tesis...
El 20 de mayo... El 20 de mayo creo que es. Ahí presenta un compañero mío, además muy prometedor.
Presenta su proyecto.
Sí, bueno, lo dirige. La presentación todavía no sé cuándo es, la exposición no sé cuándo es. Pero el concierto es el día 20 de mayo, creo. Y es...
¿En el SMUC?
Sí, en el auditorio. Interesantísimo. Ya lo digo para...
Pero ligarlo luego con el texto, me interesa esa parte de que...
Además él es que hace un proyecto para mí...
Dame un ejemplo. ¿Nos puede servir de ejemplo para que nos situemos?
Él se llama Albert Clemente. Iba a hacer un proyecto sobre el fraseo. Porque al fin y al cabo, el fraseo es lo que nos va a llevar a la unidad. No igual como yo.